Ahora, sin duda, la noticia es la cifra del paro. El paro subió en España en 97.948 personas en octubre. Se trata de la mayor subida desde el año 2012. Luego miraremos también en concreto a la Comunidad de Madrid, pero vamos con esas cifras.
Casi 98.000 parados más que hace un mes. Esto quiere decir que la cifra total de personas en paro en España es de 3.177.659 personas. En cuanto a la Comunidad de Madrid, como decías, aumentó en 3.470 personas. Esto es un 1,01 respecto al mes anterior, lo que deja en total una cifra de parados en nuestra región de 345.986 personas. Según los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social que han sido publicados hoy, el incremento mensual, Nieves, es el mayor en un mes de octubre desde el año 2012.
Pues ya está entre nosotros Javier Peña. Bienvenido, Javier.
Bien hallado.
¿Qué programón haces en esta casa con Madrid Trabaja? De verdad, te tengo que felicitar. Nos precedes y me encanta escucharte. Lo primero, ¿te ha sorprendido la cifra del paro? ¿No te ha sorprendido?
Bueno, vamos a ver, la cifra sí que es verdad que con respecto a octubre de otros años es bastante superior. Lo que ocurre es que estamos hablando del peor mes de todo el año. Es decir que...
¿Este es el peor?
El peor,
octubre, el pasado octubre.
Octubre es el peor de toda la, de todos los 12, porque pilla un poco el final de lo que es la temporada de verano. También terminan muchas campañas agrícolas, por ejemplo, aquí afecta menos en la Comunidad de Madrid, pero la vendimia termina en septiembre, que tira mucho del empleo en ese mes, con lo cual, y todavía no hemos llegado a las contrataciones de Navidad, que empiezan a producirse estos días, pues ya previendo el Black Friday y estas cosas que se han inventado tan modernas, ¿no?
Claro, pero que dan tanto trabajo, ¿no?
Muchísimo trabajo, y fíjate que además hoy hablábamos con la responsable de una de las empresas estrella estos días, como es Segur, y nos decía que tienen muchas dificultades para encontrar gente para trabajar, tanto de mozos de almacén como personal de reparto en esta Navidad, con lo cual es una posible salida para muchas personas que andan buscando trabajo.
Lo que sí te voy a pedir es que nos des alguna idea para cómo salir de esta situación del paro. Porque mira, vamos a escuchar algunos casos.
Sí.
El paro hemos visto que tiene nombre de mujer en muchos casos. Tenemos a Puri Cabello al teléfono. Saludos, Puri, buenas tardes.
Buenas tardes.
Puri, llevas 3 años en paro y de esta situación te está resultando dificilísimo salir, ¿no, Puri?
Sí, sí.
Para eso has decidido cambiar radicalmente, no sé cuál era tu profesión, pero ahora mismo te estás formando para sacarte la ESO.
Sí, 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 porque tengo mucha experiencia, porque llevo desde los 15 años sin parar de trabajar. Pero me decían que al no tener estudios, pues no me daban empleo en ningún sitio.
Ya. ¿Y ahora qué objetivo tienes? ¿Hacia dónde quieres dirigir tus pasos, Puri?
Pues quiero hacer una oposición.
¿Oposición a dónde? ¿A dónde? ¿A qué ministerio o a qué organismo?
Entre Auxiliar Administrativo del Estado y Correos. Una de las dos opciones.
Ya, porque has visto que no hay manera de salir del paro. Llevas 3 años y además el hecho de que tengas 2 niños te está pesando.
Mucho, mucho, muchísimo, porque mi madre nos ha tenido que ayudar, mi suegra, mi marido se tuvo que sacar los carnés para irse de conductor porque también se tiró otros 3 años parado él también y ya estábamos en una situación muy precaria. Y ya no podíamos salir adelante solos.
Claro. Puri, ahora que empiezas a ver que ya has encontrado un camino, formándote con la ESO, queriendo hacer oposiciones, pero claro, te toca estudiar. Estudiar con 2 niños, con mucha experiencia a tus espaldas, es duro, es difícil. Imagino que a veces hasta tendrás ganas de, pues yo qué sé, de tirar hasta los libros, ¿no?
Sí, 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 porque es complicado, se te hace cuesta arriba. Ahora, además, yo estoy completamente sola, no tengo ayuda de nadie. Y mi marido se va un lunes y viene un viernes y me encuentro pues con yo sola, los niños, los estudios, todo.
Puri, te queremos dar desde aquí mucho ánimo. Gracias por contarnos tu caso, que desgraciadamente sabemos que hay más casos. Puri, ánimo, lo vas a conseguir. Estamos seguros con esa fuerza que tienes. Un abrazo.
Muchísimas gracias.
A ti, Puri. No es el único caso.
Fíjate que, claro, estamos hablando de malas noticias este mes de octubre, pero hay que recordar cuando teníamos 6 millones de parados no hace tanto. Es decir, hace 4 años teníamos 6 millones de parados. ¿Qué está ocurriendo? Que se está quedando mucha gente descolgada, precisamente como en el caso de Puri, por la falta de formación. Es gente poco cualificada que lo que necesita para salir de esa situación es cualificarse.
O sea, que lo que está haciendo es...
Es lo que tiene que hacer.
Lo que debe hacer.
Yo, de hecho, aparte de la oposición, que está muy bien que se lo plantee, yo incluso le diría que probase, además, una vez que termine la ESO, a un certificado de profesionalidad. Que son
¿Eso qué es?
Pues fíjate, es una enseñanza que aproximadamente dura entre 7 u 8 meses, que tiene prácticas, que es un, digamos, los que somos de la generación FP, se convalidaría con la FP1, aquella que teníamos en nuestro momento, es decir, una FP básica, pero que es una titulación absolutamente oficial y que en muchos elementos, por ejemplo, para el cuidado de mayores, para informática, para muchos de estos sectores que necesitan trabajadores, existen esos certificados de profesionalidad que abren el camino para que puedan encontrar una oportunidad personas y mujeres, sobre todo, que están en la misma situación que Puri.
Javier, qué interesante es todo lo que nos cuentas. Vamos a escuchar a Octavio Granados, que es secretario de Estado de la Seguridad Social, que ha dicho que este va a ser el año con más afiliados a la Seguridad Social. Es por ver la botella medio llena. Sí.
Como en noviembre y en diciembre la media subirá ligeramente, este va a ser el año en el que más personas han estado afiliadas a la Seguridad Social en la historia contemporánea de España.
Bueno, esto va una cosa por la otra, ¿no?
Es que, fíjate, del dato del mes de octubre, primero, te tengo que decir que los que entienden un poco de toda esta materia, sobre todo lo que nos dicen, que nos fijemos mucho en los afiliados a la Seguridad Social. ¿Por qué? Porque realmente los datos del paro que estamos dando son unos datos que pueden tener alguna distorsión. ¿Por qué? Porque antiguamente todos nos teníamos que apuntar en el paro, todos los que queríamos trabajar nos teníamos que apuntar a las oficinas de empleo. Hoy no es así, con lo cual hay mucha gente que si no recibe una prestación, por ejemplo, pues no quiere cada 3 meses ir a sellar la cartilla, ¿no? Con lo cual el dato significativo es la Seguridad Social, que ha subido este mes, también con una cierta trampilla en el sentido de que se ha incorporado, fíjate, 150.000 afiliados más en el sector de educación. Es que, claro, han vuelto los profesores,
claro.
Han vuelto los monitores de los comedores escolares, los del transporte, todos esos que durante el verano pues están en paro, pues han vuelto en octubre, a obtener un puesto de trabajo.
Me sorprende que este año, entre los datos que se han dado, la construcción también se ha resentido con las cifras del paro.
Bueno, de todas formas, la construcción en número de afiliados, fíjate, hay 10.000 afiliados más en la construcción. Por eso te digo que muchas veces los datos del paro distorsionan un poco. ¿Por qué? Porque muchas veces en la construcción se trabaja como autónomo. Entonces, un autónomo que no tiene derecho a paro no se inscribe en la oficina de empleo, con lo cual por eso hay esa cierta distorsión a veces entre los resultados de unos departamentos del propio ministerio
y de otros. Vamos a escuchar ahora a un hombre muy emprendedor. Hace ya 21 años creó Senum 40, era una plataforma y lo es para ayudar a encontrar empleo a gente mayor de 40 años. Miguel Pérez Torres, saludos y buenas tardes.
Hola, buenas tardes, maestra. ¿Cómo estás?
Hoy, maestro usted, don Miguel. Que no. Miguel, sí me gustaría decir, claro, siempre las personas mayores de 40, qué difícil es que vuelvan a encontrar empleo. Por no decir imposible, ¿no, Miguel?
Sí, efectivamente. Mira, hace 21 años, como bien decías, yo recuerdo que enunciaba, a mí me gustan las frases monumentales, y enunciaba una frase que definía con crudeza el significado del desempleo. Decía, el desempleo es el no te quiero de la sociedad en la que se vive. Uh-huh. Y precisamente por eso creé hace 21 años esa asociación de parados mayores de 40 años. Hoy en día ha cambiado el límite y ya son los 50, la frontera en la que el mercado de trabajo te sitúa fuera de él. Pero los problemas del desempleo, a pesar de las estadísticas buenas, malas y demás, siguen siendo los mismos, porque todavía la experiencia sigue sin cotizar.
O sea, la experiencia no importa, quizá es el DNI, los años.
Por supuesto, por supuesto. Bueno, los síntomas y los padecimientos que ocurren en una persona en desempleo, vamos, parece que es más fino decir desempleo que en paro, siguen siendo los mismos. Es decir, la incredulidad, la angustia y la frustración son de la misma naturaleza. Ya. Y ya digo, la misma naturaleza en los mayores y en los jóvenes. En los mayores, con cargas familiares por el hecho de no poder hacer frente a esas mismas cargas. La hipoteca, los colegios, el mantenimiento de la familia, incluso el ambiente social en los que se ha estado desenvolviendo, porque la gente trata de seguir manteniendo ese ambiente para no dar pena o no dar pistas de que estás en el maldito paro. Y en los jóvenes, porque se interrumpe de forma traumática la formación de un proyecto de vida y de independencia.
Ya, lo que veo, Miguel, que aparte de lo que sufre uno a nivel personal, también el entorno parece ser que a lo mejor te señala. Yo creía que esto no era así, pero escuchando sus palabras me da la sensación de que habla de angustia, de habla de frustración, de esa ansiedad que da el que todos los demás están trabajando y tú no.
Desde luego que sí, desde luego que sí. La verdad es que la sensación de inutilidad, de discapacidad laboral es la que se sufre. Yo he tenido en mi vida laboral, que ha sido bastante amplia, tres cierres de empresa. Y entonces ha habido que reinventarse de nuevo. Me he tenido que reinventar. Bien, es verdad, en aquellos tiempos hablábamos mucho de currícula, es decir, mandábamos muchísimas currícula y hacíamos entrevistas, etc., etc. Pero ya empezábamos a notar, sobre todo los últimos, que en definitiva el carnet de identidad, la cifra del nacimiento, era un auténtico hándicap. Y entonces no había más remedio que de reinventarse. Entonces, cuando creamos aquella asociación, o creé aquella asociación que costó tanto trabajo y que me hizo tanta ilusión, lo que quisimos hacer, llamar la atención a la empresa para que considerara el despilfarro de la formación y la experiencia de los que se ponen en la calle. Y, por supuesto, también es verdad que a los propios empleados había que decirles, oye, la experiencia es una condición importante, pero no es absoluta. Tienes que reinventarte, tienes que reciclarte, tienes que ponerte al día y mucho más en los tiempos que corren, donde la tecnología nos ha trastocado por muchas de las cosas que teníamos pues casi como clásicas.
Pues Miguel, es un gusto escucharle como siempre. Miguel Pérez Torres, un abrazo muy fuerte. Hablaba Miguel de reinventarse. Javier, qué interesante es esto. Él se ha reinventado, ahora tiene, pues ha hecho un hotel rural,
sí,
pero es que no queda otra, sobre todo en los mayores de 40, ¿no?
Y fíjate, es muy importante, yo a los mayores de 40, sobre todo a los que tienen cualificación. A los que no tienen cualificación, vale lo que hemos comentado anteriormente. A los que tienen cualificación, les diría que fomenten la red de contactos, que se incorporen a las redes sociales, a páginas como LinkedIn, que es una red estupenda para contactar. Porque muchas veces el currículum frío para este tipo de personas con gran experiencia, digamos que a través del currículum no hay suficiente posibilidad de transmitir los valores que nosotros podemos aportar a las empresas. Si aprovechamos esa red de contactos, contactamos personalmente, ya sabes que muchas veces en esto del trabajo, que la gente lo confunde con enchufe, no es enchufe, simplemente es que si yo te conozco y he tratado contigo,
sé que trabajas muy bien,
pues es mucho más fácil que,
claro,
que
claro,
te contrate, ¿no? Y luego permíteme que diga, porque en relación a lo que hablabais, muchas veces el aspecto psicológico para este colectivo es importantísimo, porque les paraliza. Esa situación que habéis narrado estupendamente, Miguel y tú, de por las mañanas levantarte, ver que otros trabajan, que tú te tienes que quedar en casa, yo siempre decía, haz la guerra al pijama.
Porque, ¿cómo se hace esa guerra? A ver.
Pues simplemente arreglándote como si fueras a trabajar todos los días. Salir, apuntarte a asociaciones deportivas, culturales, porque además a través de eso también fomentas los contactos. El salir a tomar una cerveza, que muchas veces está muy mal visto, que dices, mira, está en el paro y está tomando una cerveza. Tomar una cerveza puede estar, puede representar búsqueda de empleo, porque tú llegas al bar, al del bar, le dices, oye, mira, estoy en esta situación. Es decir, difundir. Yo recuerdo que hicieron un programa en Cuatro, viviendo con una familia en paro, con Samantha Villar, y yo la entrevisté y me comentó una cosa que tiene muchísima razón. En el momento que es cuando estamos en el paro, que más tenemos que, digamos, comunicar hacia el exterior. Sin embargo, muchas veces lo que hacemos es retraernos y no comunicar. Con
por
lo cual,
esa inseguridad, ¿no?, que puede tener la persona.
Por la vergüenza. Mira, yo este fin de semana también en LinkedIn mantenía un debate con algunas personas porque decían que todavía sigue dando vergüenza. Y digo, claro, porque es que tenemos la mentalidad de que estamos pidiendo. Y no estamos pidiendo, estamos ofreciendo nuestros servicios.
Uy, ¿cómo cambia esto?
Es que cambia absolutamente la mentalidad. Una empresa no te va a contratar, permíteme que a lo mejor sea muy brusco, por caridad. Te va a contratar porque los servicios que tú eres capaz de ofrecer a ellos les interesa, con lo cual también tienes que ir un poco con esa mentalidad, es decir, yo ofrezco un servicio y por tanto no es ninguna vergüenza.
Desde luego. Escuchamos a una mujer joven que lleva 5 meses en el paro, que está buscando trabajo a media jornada. Patricia, saludos y buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Patricia, ¿cómo se ve todo viendo que van pasando los meses? Ya son 5 que quieres compatibilizar con la atención a tu hijo. Qué difícil se pone a la gente joven con niños, ¿no?
Pues sí, muy complicado, porque bueno, pues intentas compatibilizar con el horario del niño y la verdad que te lo ponen bastante complicado.
Desde luego, ahora lo que estás intentando es decir, bueno, si como administrativa no consigo trabajar, me voy a crear otra personalidad laboral. Estás en ello, ¿no?
Efectivamente, estoy formándome ahora para estoy haciendo un curso de coaching, para ser coach social, y los fines de semana, y bueno, pues a ver si es posible que aumentando esa formación pueda conseguir algún puesto de trabajo.
Claro, porque lo que veías, Patricia, es que para lo que tú estabas formada no te salía absolutamente nada.
Nada, además es que he estado trabajando últimamente de teleoperadora porque no salía nada administrativo, te llaman para campañas de venta que a lo mejor duran 2 semanas o incluso hasta para 4 días me han contratado, entonces veía pues que no era un trabajo estable, que te llamen para 4 días, que luego en 2 meses no te llamen y bueno, pues había que hacer algo.
Oye, pues creo que has acertado, Javier, ¿no te parece que lo de coach social suena bien? Suena nuevo.
Vamos a ver, porque ahora hay una moda con esto del coach y yo creo que puede haber una cierta burbuja. De todas formas, yo le diría a nuestra invitada,
a Patricia,
que desde luego, si tiene vocación por ello, si realmente le entusiasma, tiene muchas más posibilidades de triunfar en el mercado laboral, sin duda.
Pero la tiene que entusiasmar.
Sí, o sea, yo soy partidario de en un asunto como este, en el que empieza a aparecer mucha gente que va un poco por obligación. O sea, si vas por obligación, te vas a encontrar con un mercado absolutamente saturado de profesionales en ese apartado. Ahora, si realmente tienes vocación, es un poco lo que nos pasa a los periodistas, que seguro que a ti te han preguntado, Nieves, muchas veces, y dices, el que tiene auténticamente vocación e ilusión por trabajar en esto, finalmente termina trabajando, ¿no?
Pues, Patricia, espero que no te falte ilusión. ¿Eh?
No me falta. En principio sí que es por vocación y además el desarrollo personal también empieza por uno mismo. Siempre viene bien el cambiar uno mismo, ¿no?, y el mejorar y evolucionar uno mismo. Y bueno, pues si es para encontrar trabajo, pues muchísimo mejor, vamos.
Bienvenido sea. Pues Patricia, de verdad, te deseamos toda la suerte del mundo. Te damos las gracias por contarnos tu caso. Y insisto, mucha suerte para el futuro, ¿eh? Muchísima suerte, Patricia.
Gracias.
A ti. Pues así están las cosas. ¿Qué está? Está complicado. Nos quedamos con la cifra del paro, pero cuando hablas con cada persona,
sí,
que son las que están detrás de esta cifra fría, te encuentras con casos y casos, ¿no?
Y realmente muchas veces hasta que no pasas por ello no sabes lo que es verdaderamente estar en el paro y lo que conlleva psicológicamente para la persona. Yo una última recomendación.
Hay
unos profesionales que son los orientadores laborales que cuando nos encontramos en esa situación de un callejón sin salida, que ya decimos aquello de he enviado cientos de currículum y no me llaman para ni siquiera para una entrevista de trabajo, están a nuestra disposición. ¿Dónde los podemos encontrar? En las oficinas del Servicio Regional de Empleo. La mayoría de ayuntamientos tienen también orientadores laborales. Podemos acudir a entidades como Cruz Roja, como Cáritas, que muchas veces los tenemos asociados con la ayuda social, pero que tienen planes de empleo para colectivos específicos como mujeres mayores de 45, personas con discapacidad, jóvenes, etcétera. Con lo cual, de alguna manera, ellos nos pueden ayudar y nos pueden hacer que nos sintamos menos solos en la búsqueda de empleo, que es un elemento, yo creo, que fundamental en esto que decíamos de la guerra del pijama.
Exactamente. Qué gusto da escucharte, Javier Peña. Si ustedes quieren saber mucho más de este Madrid que trabaja, que está en movimiento, pues escuchen a Javier Peña de 3 a 4 de la tarde cada día. Javi, un beso.
Qué placer estar contigo y con todo el equipo.
Eso digo yo. Pues gracias, Javier, por ayudarnos. Ya son las 7:35, vamos a hacer un alto.